La lectura en esta mañana la encontramos en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 20. El capítulo comienza con dos palabras, por tanto. Eso significa que lo que viene a continuación está en base a lo que vino antes. Así que tenéis deberes esta semana, leer lo que pone antes para saber el por tanto. ¿De acuerdo? Efesios 5, del 1 al 20. Por tanto, imitad a Dios como hijos muy amados y llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre vosotros, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Porque podéis estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos vanos, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no os hagáis cómplices de ellos. Porque antes erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprobad lo que agrada al Señor. No tengáis nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciadlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, «Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo». Así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. No viváis como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os emborrachéis con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sed llenos del Espíritu. Animaos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantad y alabad al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Es una alegría por mi parte poder compartir esa alabanza, adoración al Señor. Realmente se ha leído y se celebra que los Reyes Magos llevaron juguetes, llevaron dones, regalos para el Señor. Sin embargo, hoy es otro día muy distinto, porque lo que esperamos es el regalo de parte del Señor hacia cada uno de nosotros. Al veros y ver a algunos que hacía tiempo no os veía, es un día muy feliz veros aquí. El 2020, yo pensé que no pasaría del 2000, y sé que es un regalo de parte del Señor poder estar aquí. De modo que, por principio y por amistad, mi familia, María, mi esposa y yo, y mi familia, os damos las gracias por vuestra amistad, por los años que hemos andado juntos, con todo lo que lleva el tiempo, pero que el tiempo en el Señor es una bendición. De modo que ya entramos en materia y el texto leído va mucho más allá, mucho más sabio de lo que yo os pueda dar, porque es un texto que es una maravilla. Y el eje, el centro de él, es el llamado del apóstol Pablo, que es de la palabra de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despertad, levántate. No es el despertar del sueño, es un despertar mucho más profundo. En ese texto hay un antes y un después. Hay un ir y hay un volver. Y todo el texto, es una sola voz. Hijos de Israel, volveos al Señor. Hijos de la fe, volveos al Señor. Despertad, levántate. ¿A qué y por qué nos hemos de despertar y levantarnos? A que nuestro origen es divino. Dios es nuestro creador. Para los cristianos, Dios no actúa como creador, trayéndonos a la existencia y luego dejándonos, sino que también es nuestro Padre amoroso. Esta es la verdad fundamental. Al olvidar esa verdad fundamental, caemos y nos tratamos a nosotros mismos con tanta trivialidad y sin sentido que no prestamos la atención a nuestro origen divino, a la redención obrada en Jesús, el cual nos ha liberado del pecado, la trivialidad y el hastío. Y tampoco pensamos en nuestra santidad en cuanto a templos del Espíritu Santo. En ese olvido, la tentación llama a la puerta para seguir en él antes, en el peligro de participar con los hijos de desobediencia, en su actitud de rebeldía y contradicción ante Dios. Porque en otro tiempo, se nos recuerda, éramos tinieblas. Y en esa actitud, en esa situación, caemos en lo que algunos denominan el mundo de los muertos o el mundo de los que duermen. No son conscientes de la realidad, de la verdad de Dios, y caen en una actitud mecánica, una rutina sin sentido, porque en otro tiempo erais tinieblas. En las tinieblas se está en un estado de confusión, en las que se sustituye los valores divinos por valores que en sí mismos son impermanentes. Con el grave peligro de sustituir a nuestro Creador y Padre con los ídolos de turno. Nuestro Padre no nos olvida, somos nosotros que nos olvidamos de Él. Y en ese olvido caemos y en esa oscuridad, tinieblas, tropezamos continuamente y no sabemos por qué. El engaño, la avaricia, la inmundicia invaden nuestras vidas. Como dice Pablo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y con ello, en esa oscuridad, viene la inconsciencia y el no darnos cuenta de nuestra vida. Lo cual quiere decir perder nuestra identidad y ser, como dice Santiago, como niebla que aparece y desaparece. O como la ola movida de aquí para allá. Sin saber de dónde somos y a dónde vamos. Sin rumbo, sin meta, perdidos, ¿qué hacer en esta situación? ¿Qué o quién nos va a despertar de esta pesadilla? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, todo. Todo se pondrá en evidencia por la luz. ¿Por qué? Porque la luz, en el griego fos, que significa luz, de fos viene fotograma, fósforo, luz. La luz es lo que manifiesta todo. Es decir, se ve como es en sí, pues ha salido de la oscuridad, ha salido de la oscuridad. Y esto es lo que vivió David. Tengo que resumir mucho el tema, pero es importante, porque en ese contexto de David encontramos nuestra propia vida. La vida de David y lo que se menciona en este texto, en 2 Samuel 11 y 12, es nuestra historia, igual que la de David. Esto es lo que vivió David. La avaricia, el deseo, golpeó su vida al ver a la mujer de Urías bañándose, Betsabé. La deseó con vehemencia y no dudó en poner en primera fila, en vanguardia, a Urías. Le dijo, escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. El Señor amaba a David. Pero dice que más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y es en la bondad de Dios que empuja a David a reconocer su pecado. El Señor manda al profeta Natán para iluminar a David y que se diera cuenta de lo que realmente había hecho. Hermanos, quisiera deciros que no era fácil para Natán este mensaje que le iba a dar. Hubiera podido muy bien decir Natán, mira David, eres un pecador y no sabes lo que haces. David no hubiera aceptado esto, porque en aquellos tiempos el rey David, como todos los reyes, podían tener las mujeres y hacer lo que les diera la gana con sus súbditos y sus soldados. De modo que David pensaba que no haber hecho algo fuera de sí, fuera de lo que no fuera algo aceptable al Señor. ¿Cómo hacérselo entender? Fijaros bien, Natán le dice, mira, había en una ciudad un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, bueyes, gran cantidad. El pobre tenía una corderita a la que amaba y toda la familia estaba con la corderita. El rico tenía que recibir a un invitado le tenía que ofrecer una comida. Y tomó la corderita del hombre pobre. Dice que entonces se encendió el furor de David. Dice, este hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, tú eres este hombre. Tú eres este hombre. A partir, y os recomiendo que leáis estos dos capítulos y después leed el Salmo 51. Porque cuando Natán le dijo esto, David dijo, pequé contra Jehová. Y el Salmo 51 dice, contra ti he pecado. Miles de hombres y mujeres en todo el mundo han confesado esta hermosa confesión del Salmo 51. Es el Salmo del corazón, es el Salmo de la libertad, es el Salmo de la misericordia y del perdón del Señor. El Señor no puede perdonar si la persona no se da cuenta de lo que ha hecho. ¿Verdad? La Biblia nos habla y nos manifiesta lo que somos. Otro caso es el relato del hijo pródigo. Con dicha parábola, Jesús nos ilumina, ilumina a toda la humanidad de lo que es el antes y el después. Todos, al igual que el hijo pródigo, nos apartamos de Dios. Desperdiciamos la herencia, viviendo perdidamente, a nuestro aire, según nuestra voluntad, hasta que volvemos en sí, nos damos cuenta, nos damos cuenta. Por la gracia de Dios, su luz ilumina nuestra situación real, no la soñada, no el deberíamos, lo que es la realidad. Y por ello nos volvemos a Dios, el cual, como un padre amoroso, nos ama y nos abraza. Pero no deja de recordarnos que en otro tiempo, en el antes, os habíais perdido y sois hallados. Habíais muerto y habéis revivido. La luz es lo que manifiesta todo. Y David lo supo de verdad, porque Natán le recordó de parte de Dios que lo que tú has hecho en secreto, yo lo voy a poner a pleno sol. Necesitamos esa luz. Y es por ello que proclamamos a Jesucristo como el mensaje, el Evangelio que necesita nuestra humanidad. El Señor nos recuerda que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Despiértate tú que duermes y te levantará Cristo. El Señor, recibiendo a Jairo, le dijo que tenía a su hija enferma. Y le dijeron, no corráis porque la niña ya está muerta. Y Jesús dice, la niña no está muerta, sino duerme, voy a despertarla. Y más adelante, quizás en otro lugar, dijo Jesús, Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y en la Santa Cena se nos recuerda que hay muchos enfermos y muchos duermen. Examínate a ti mismo, date cuenta cómo estás, despierta, por lo cual el Señor nos anima en nuestra actual situación. Así que, dice Jesús, no os temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, porque la luz es lo que manifiesta todo. En ese después en el cual vivimos, por la gracia de Dios, por su luz, el Señor, la palabra, nos invita a dar gracias, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se nos exhorta a no bajar la guardia. Es cierto que ahora somos luz en el Señor, pero hemos de seguir, actuar, trabajar, practicar, andad como hijos de luz. Hay un antes y hay un después. Hay un ir y hay un volver. No es lo mismo vivir de espaldas a Dios que mirándole de frente a Él. Porque si estamos de espaldas a Dios, lo único que veremos es nuestra sombra. Por tanto, es importante mirar hacia Él, de cara. Y la palabra nos repite una y otra vez, porque toda la Biblia, toda ella, es un llamamiento. Volveos, volveos. Convertíos, hijos rebeldes, porque yo soy vuestro esposo. Volveos ahora de vuestro mal camino. En respuesta a este llamado, nosotros podemos responder: he aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres el Señor, nuestro Dios. Como decíamos, ahora sois luz en el Señor. Pero hemos de seguir, actuar, trabajar, practicar, andad como hijos de luz. La palabra nos exhorta a mantenernos en esa gracia. No durmamos como los demás, sino velemos. Pedro diciendo: sed sobrios y velad. Velando en todo ello, con toda perseverancia. El Señor nos exhorta: velad y orad. La palabra, el verbo, nos invita a volver a despertar. Despertad, despertad. Levantaos de los muertos. David aprendió la lección: en cuanto a mí, veré su rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Os es necesario nacer de nuevo. Es necesario que os convirtáis, que volváis a mí, dice el Señor. Que eso que entendemos intelectualmente pase a ser vivido en nuestro corazón. Porque una cosa es saber que Jesús es la revelación del Padre, que Jesús es nuestro camino hacia Él, y otra muy distinta es percibir la presencia de Jesús en nuestro interior, experimentar la fuerza de su Espíritu en nosotros y sentir, como Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hay un antes y un después. Hay un ir y un volver. Tal como lo expresa C.S. Lewis: creo en Jesucristo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque gracias a Él veo todo lo demás. David lo confirma: Jehová es mi luz y mi salvación, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Entramos en este nuevo año y podemos tomar la actitud de una forma o de otra. El Señor les dice que dos hombres subieron al templo a orar, Uno era fariseo y el otro cobrador de impuestos. El fariseo le dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y empezó toda una retahíla contando todas sus virtudes delante del Señor. Sin embargo, el publicano no se atrevía ni a levantar la cabeza, diciendo: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Solamente con la luz de Dios podemos entrever cuántas veces hemos ofendido a nuestro Señor. Muy difícil de verlo, pero en el Espíritu, solamente en Él y por su luz, podemos vernos tal como somos delante de Él. Y termino: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El Señor, que es nuestro Maestro y Señor, dijo que Él hace siempre lo que agrada a su Padre. Que el Señor nos bendiga.